Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este subprograma Línea Abierta. Reciban un gran saludo de parte de Samuel Orozco y de todos en el equipo de producción, deseándoles que se estén pasando un muy feliz día feriado, el Día Nacional de Acción de Gracias en los Estados Unidos. Hoy, por ser también el Mes Nacional de la Herencia de los Pueblos Indígenas en Estados Unidos, presentamos un programa de nuestros archivos históricos. Este programa, transmitido originalmente el 12 de septiembre de 1995, incluye una entrevista con el ya fallecido doctor Cecilio Orozco, incansable historiador de los orígenes del pueblo mexica, hablando a propósito de la Piedra del Sol, aclarando que esa célebre piedra, en vez de calendario como se le conoce, es más bien un libro que narra la crónica de las migraciones del pueblo mexica. Se quedan con nuestro programa de archivo del 12 de septiembre de 1995. Esta vez hemos preparado un especial sobre la Piedra del Sol, o el llamado hasta este momento el calendario azteca en muchos círculos. El doctor Cecilio Orozco, profesor de educación en la Universidad de Fresno, California, nos acompaña para hablarnos sobre sus hallazgos en relación a esta tan trascendental piedra, ¿no? Esta escultura que se encontró en México a principios de este siglo. Ha habido algunos hallazgos, tiene algunas teorías y que quiere compartir con nosotros el profesor Orozco. Y con él vamos a conversar en el transcurso de la hora. El profesor Orozco ha enseñado en universidades de Nuevo México y Arizona y ha vivido como parte también de sus investigaciones en comunidades Hopi y Navajo de Arizona. Ha estudiado también la obra del licenciado Alfonso Rivas Salmón, quien es una autoridad muy reconocida en México en lo que se refiere a la civilización azteca. El profesor Orozco, repito, ha estudiado el calendario azteca y ha llegado a una conclusión. Ha llegado a la conclusión de que ese calendario azteca no es ni calendario, ni tampoco es azteca. Y ha llegado a la conclusión de que más bien esa piedra, esa escultura, lo que describe es la historia de las migraciones, el origen del pueblo mexica. Y es un libro, es una enciclopedia, era la enciclopedia, es una de las obras, de las mejores obras que revela el apogeo de la civilización azteca. Pues bienvenido a Línea Abierta, doctor Orozco.
Muchas gracias, buenas tardes a todos.
Buenas tardes. Díganos, doctor Orozco, ¿cómo fue que se descubrió esa piedra? Cuéntenos cuándo y cómo se descubrió el llamado calendario azteca.
Sí, es una piedra enorme de 4 metros más o menos de diámetro y que pesa 20 y pico toneladas. Es una piedra enorme que ahora yo considero tal vez el libro más importante escrito por los nativos de América. En relación a nosotros, los hispanos, los mexicanos, los mexicoamericanos, pues sabemos a ciencia cierta que los españoles que vinieron a América en 1492 y después no trajeron mujeres, así es de que estamos hablando de un grupo que, nos cuadre o no nos cuadre, son nuestros antepasados, porque estos hombres españoles tuvieron hijos con las mujeres nativas de América y se casaron con ellas, y nosotros somos esa mestizos, raza nueva, ¿sí? Uh-huh. El mestizo. Y no puede el hombre mexicoamericano ni mexicano negar esa sangre, solo que él pueda, a través de las generaciones, comprobar que todos sus antepasados vinieron de España, cosa que hay muy pocos que podemos hacer. Cuando llegó Colón aquí, también creyó que había llegado a la India y empezaron a decirles a las gentes de aquí, indios. Aquí no ha habido indios, hasta hace poco empezaron a llegar de la India, pues allá donde. Pero ciertas cosas ocurrieron que no nos permitieron saber ¿qué era esta gran obra que llaman todos el calendario azteca? Porque cuando llegó Hernán Cortés a México, que se llamaba México por el grupo que era dominante ahí, los mexica, que cuando les preguntaron ellos de dónde vinieron, dijeron, vinimos de Aztlán, entonces el hombre español empieza a decirles aztecas, pero no eran aztecas, porque de ser aztecas, México se llamara Aztlán. Uh-huh. Se llama México porque ese grupo que dominaba entonces eran los mexicanos. Entonces esta piedra la hicieron los mexicanos y no la hicieron para saber qué día era, sino para enseñarles a sus hijos su historia de las grandes migraciones que ellos habían tomado o marchado del norte hacia el sur, y también para enseñarles a sus hijos la cronología del tiempo tan exacta que ellos tenían.
Ahora, maestro, sí. Esta piedra se descubrió, se desenterró más bien de las ruinas de la hoy Ciudad de México, ¿no?
Sí, pero 200 años después de la conquista, y durante la conquista nadie había escrito nada sobre la piedra. Entonces, al encontrarla en 1790, la ponen al lado de la catedral y simplemente así le pusieron, es el calendario azteca. Uh-huh, uh-huh. Ya que no entendemos el calendario azteca y no entendemos esta piedra, pues va a ser la misma.
Así que la desenterraron de las ruinas de alrededor del Templo Mayor.
Enfrente de la catedral, cuando estaban echando el drenaje por ahí, por el Zócalo.
Pero me refiero yo, lo que en Tenochtitlán era
el Templo Mayor.
Pues, el Templo Mayor.
Sí, es que la Catedral de México la hicieron adrede, lo más cerca que pudieron hacerla de donde estaba el Templo Mayor.
Incluso con piedras, ¿no? Con losas, sí, del mismo templo, ¿no?
Por eso es que no la hicieron encima del Templo Mayor, la hicieron a un lado para poder utilizar las piedras del Templo Mayor. Pero cuando echaron el drenaje, pues la descubrieron, nadie sabía qué decir, el calendario azteca iba a dar a la catedral, donde va a permanecer otros 200 años ahí a la intemperie, donde perros y gatos pues se le podían arrimar, donde le llovía, etcétera. Ahí permanece hasta 1897, cuando don Porfirio Díaz mandó que se pusiera dentro del museo, que estaba ahí cerquita junto a la catedral entonces. Fue donde yo primero vi esa piedra en los 30, por allá, antes de que la cambiaran al nuevo museo en México. Y por eso es que no se había hecho ningún estudio. Hasta 1939 no se sabía de seguro qué colores tenía. En 1939, un señor que se llama Chic Flandes, Robert Chic Flandes, hizo un estudio minucioso de las pinturas en México y los restos de pintura ya muy pequeños que había en esta piedra, y aparece por primera vez a colores. Y hay claves en los colores que nos van a ayudar después a personas como el profesor Rivas a empezar a hacer un estudio y decir, pues no puede ser una cosa para mesmerizar, debió entenderla alguien. Y él es el que hace la mejor tesis sobre el caso, la mejor disertación que tiene sentido artístico, histórico, etcétera.
Pero quiere decir que se desentierra justo del área que rodea la catedral de la Ciudad de México, en lo que correspondía entonces, digamos, al centro
de Tenochtitlan,
ceremonial de Tenochtitlan, ¿no? ¿Se sabe o se tiene la hipótesis en este momento de que, en qué lugar estaba ubicado en Tenochtitlan esa piedra?
No dejaron nada escrito los españoles. Se supone que estaba en el Templo Mayor, ya que es uno de los mayores trabajos hechos por ese grupo, y ahora que le entendemos ya más de lo que dice, suponemos que o estaba en la cima del Templo Mayor o al pie del Templo Mayor, pero a la disposición de todos los maestros que llevaban a los niños a enseñarles su historia y sus cómputos del tiempo.
Eran los sabios, pero también, en todo caso, los niños, ¿no? Quienes podrían quizás haber tenido acceso a ese libro.
Y tal vez más los niños de los nobles, pero cualquier persona, me imagino yo, podía llevar a sus hijos y enseñarles esto, porque para ellos no era una cosa tan difícil como es para nosotros.
Y usted nos dice, basado en las enseñanzas o en los libros, los escritos, las investigaciones del profesor Alfonso Rivas Salmón, quien reside en Guadalajara, México, por cierto, nos dice de que esa interpretación que originalmente se dio a esta piedra, en el sentido de que era calendario, y de que de alguna forma revelaba pues los años y los siglos en la ciencia azteca o mexica, que eso no es así, ni que tampoco es azteca. Díganos por qué dice esto.
A través de muchos años mi profesor fue corrigiendo cosa por cosa en la Piedra del Sol. No se trató de decir, no, eso está mal, aquí está lo que es. Mi profesor vivió inclusive casi 3 años acá en las costas de México, cerciorándose de que en efecto ahí por Nayarit y Sinaloa era donde era la tierra de las garzas. Él fue el que encuentra que estas garzas blancas, que ellos le llamaban Aztatl, y que Aztatlán quiere decir la tierra de las garzas, que allí era, que la tierra de los aztecas era en el río Las Cañas, ahí junto a San Felipe, o en San Felipe, ahora usan el pueblito de San Felipe de Aztatán, de donde salieron los aztecas antes de ir a México.
Esto es en el estado de Nayarit y de Sinaloa.
Entre Nayarit y Sinaloa, uh-huh. Sí, en la divisoria. Habían estado en su vida anterior a esa, hacia el norte, en 7 entradas a la sierra, y es Rivas Salmón otra vez el que encuentra que lingüísticamente el hombre náhuatl, del idioma náhuatl, que viene del norte, que él decía tlán cuando quería decir lugar, y que él decía tepec cuando quería decir cerro, que de haber querido decir que había un cerro encorvado con 7 cuevas, él hubiera llamado ese lugar el Culhuatepec, pero no fue así, ellos llamaron ese lugar el Culhuacán. Por cierto que el pueblo de Culiacán es un derivativo. Culhuacán quiere decir el lugar donde la serranía se encorva, y si uno mira la Sierra Madre, va hacia el sur, y al llegar allá, más o menos a Puerto Vallarta, se cierra, se encorva, y no hay pase. Así es de que las tribus que se iban por la costa llegaban a ese punto donde ya no podían continuar. Así es.
Eso es. ¿Y cuál fue la primera pista? Bueno, decía de que no es calendario. ¿Qué fue lo que lo llevó a pensar eso? ¿Qué primeros hallazgos llegó a encontrar que le hicieron pensar, bueno, esto no tiene fechas ni tiene cálculos de tiempo?
Los nativos, los mexicas, dejaron varios códices. No se conocen todos, pero los que quedan. Y de esos queda uno en el Museo de Antropología e Historia ahí en México, que se llama La Tira del Museo, donde relatan ellos su salida y los 200 años que duraron para llegar de Aztlán a México. Duraron 200 años. Y en el primer cuadro se ve una persona en una canoa saliendo de una isla hacia el borde del lago, y en la isla se ven 7 casas, con una casa más grande que las otras 6, o sea, la casa azteca. Pero salen acompañados de las otras tribus. Estaba viendo mi profesor eso cuando en el centro, en la parte, no específicamente en el centro, pero sino que en el primer círculo, él encuentra los mismos símbolos, donde decían, sacamos los fuegos de nuestras casas durante las grandes lluvias, la inundación, el sol de agua, en el año 1116, o sea, Setecpatl, el uno pedernal. Entonces dice, ah, caray, esto está en la Piedra del Sol, y él hace esa primera relación y empieza entonces él a buscar Aztlán. Después de hallar Aztlán y convencerse de que era la tierra de las garzas, dice, como todo hombre, me imagino yo, pues yo también le voy a buscar esto de 7 ciudades de oro. Hasta que un día, relata él en sus escritos, cuando viene de Nogales hacia el sur, hacia Nayarit, se da cuenta de que la Sierra Madre va a su izquierda, ¿no?, hasta llegar allá cerca de Nayarit, donde empieza a cerrarse la sierra y llega el momento en que ya no puede uno continuar por el plano aluvial que hay. Entonces, ahí encuentra él también una piedra que aparece en ese libro mío, de que tiene 7 plumas, digamos, en un asta, como diciendo, aquí es la tierra de las 7 tribus. Y se da cuenta, pues ahí está. Entonces, él pregunta, así como lo hizo Nuño de Guzmán, así como lo hizo Francisco Vázquez de Coronado, les pregunta, y bueno, ¿de dónde vinieron ustedes? Les pregunta a los huicholes, a los coras, a todas esas tribus de ahí, de Nayarit, de esa región, y todos dicen lo mismo que les dijeron a los españoles, del norte. Aquí se va usted derechito para arriba, y allá es. Y ellos hablaban, dicen, ahí es nuestra tierra, la tierra de los 4 ríos donde éramos náhuatl.
Y todos huicholes, coras, huarijíos, tarahumaras, obviamente están emparentados con la familia de tribus de los mexicas, ¿no? De la,
sí,
de la
gran, yo me imagino,
es el mismo tronco, ¿no?
Me imagino que hasta los toltecas y los teotihuacanos son del mismo lugar, ya que no solo hablaban una lengua común, sino que tienen las mismas creencias y las mismas matemáticas, etcétera. Cuando se viene Francisco Vázquez de Coronado y llega a Arizona, él mandó a 2 de sus generales, Cárdenas y Tovar, les dice, váyanse adelante a ver si encuentran esto que andamos buscando. Llegan ellos al Gran Cañón, y no, dice, aquí no se puede pasar, y regresan, y le dicen a Coronado, no se puede ir hacia el norte, y por eso es que Coronado, al llegar a Arizona, agarra hacia el este. Digo, antes no sabíamos por qué, ahora ya sabemos. Y allá, que no encontró 7 ciudades, es muy lógico, pues allá no estaban. Es que esos pueblos que él buscaba eran los pueblos náhuatl, que estaban en la tierra de muchos colores. Mi profesor...
Permítame un segundo, bueno, maestro. Quisiera recordarle a nuestro público que escuchamos el programa Línea Abierta, de opiniones y llamadas suyas, llamadas de ustedes, nuestros amigos del público. Si ustedes gustan conversar con el profesor Orozco, Cecilio Orozco, quien nos comenta sobre la Piedra del Sol, ese gran símbolo de la civilización mexica que nos está comentando el profesor Orozco, pues es el libro del origen, es el libro que relata de dónde llegaron los aztecas, los mexicas, las diferentes tribus que poblaron esa gran república que es hoy México. A final de cuentas, esto debe ser pues algo muy fascinante para todos aquellos que tengamos en común el hecho, la misma procedencia náhuatl, ¿no? Tengamos en las venas esa sangre mexica o esa sangre yaqui, tarahumara, huichola, que ha poblado a México, y esta piedra parece guardar en parte ese secreto, ¿no? El secreto de dónde procedemos, ¿no?
Dice mi profesor que ya no es secreto, el que ha desentrañado, y yo estoy de acuerdo, porque ahora tenemos un raciocinio para todas las figuras que están en esa piedra y con un sentido. Es que Flandes, en 1939, también les dio nombre, descripción a todos los elementos de la piedra, pero no como una unidad. Al terminar de leer, nomás había uno muchos nombres abstractos.
Y la forma en que llega a concluir, digamos, que el significado, por decir algo, de que una figura en forma oval, por ejemplo, ¿no?, representa el pedernal, ¿no?, y que el pedernal a su vez tiene todo un simbolismo dentro de la civilización azteca o mexica, es contrastando otros hallazgos en diferentes lugares.
Allí no hay problema, porque los nombres de los dibujos se pueden verificar con dibujos que los mexica hicieron después de la llegada de los españoles. Por ejemplo, sus 20 días. Los nombres de los 20 días todo el mundo los conoce y sabe uno en qué orden son. Y por lo que averigua Rivas es por qué son 20. Yo no sé, nuestro auditorio sepa o no, pero el calendario este que usamos, no quiero usar una mala palabra, pero no es muy bien hecho. Por ejemplo, le decimos al
no
mes...
¿No tiene confianza el calendario gregoriano, maestro?
Es que al mes número 12 le decimos 10. Digo, yo sé porque mi lengua es hispana, es de ascendencia romana, y diciembre quiere decir 10. Y es el mes número 12. El 11 le decimos número 9. noviembre, noviembre quiere decir 9, y octubre quiere decir 8, y ese es para el 10, etcétera. Y luego no sabíamos qué hacer con el día extra, y se lo dimos a febrero, el año bisiesto, etcétera. Y nuestra gente aquí en América, viendo ellos a Venus en su posición matutina y vespertina, tenían un calendario perfecto, donde ellos contaban los años de 4 en 4 y lo verificaban con la venida de Venus y celebraban ese día y no lo contaban. Ellos lo consideraban el pilón, como si Dios, esos dioses les estuvieran enseñando a ellos a ser generosos. Y hasta la fecha en México se da pilón. Pero viene todo eso de ese ritmo de Venus, que cada 4 años nos da un día extra y se celebra. Se llama el, a ver si, Pijiwanalistli, creo es el nombre. Pero el hacer eso le permitió entonces, si vamos a contar los años por 4 años, con 20 días es la mejor manera de hacerlo. Todo el mundo dice, bueno, ¿y cómo cuentan un año? Lo de contar un año no tiene chiste, con un lápiz se puede hacer. Tú pones un lápiz en una piedra pareja, y el día más largo es cuando la sombra esté más hacia el norte, y, perdón, el, hacia el sur, y más hacia el norte cuando esté el día más corto. Eso de viendo el sol en el horizonte, puede uno determinar qué día es todo, eso es muy fácil. Y acá en estas llanuras de las tierras de Utah, se puede hacer con más facilidad porque hay horizontes enormes y luego monumentos. Nomás le marcas la sombra y siempre sabes qué día es.
Bien, bien maestro. Así que eso es una, lo que nos cuenta es de que todo eso que se revela en los códices y en las piedras, en los labrados de los mexicas de ese tiempo, pues es un gran homenaje para la astronomía, ¿no? Para los sabios de ese tiempo, de esa gran civilización, que de lo cual conocemos todavía poco, ¿no? Poco, hemos, buena parte fue destruido, ¿no?
Sí, sin embargo, su ciencia no fue destruida. Lo que me ayudó a mí a encontrar, a hacer un hallazgo en Utah como el origen de los mexicanos, es que mi profesor, el licenciado Rivas, había ya trazado, digamos, ese origen hasta Phoenix, Arizona. Dijo, ¿a qué anduvieron estos? Pero yo le decía, ellos hablan de el náhuatl, que era nahuiatl. Nahui quiere decir 4 y atl quiere decir agua. Y que era una tierra de colores. Y Phoenix, ni hay muchos ríos grandes, ni tampoco hay colores. Esto tiene que ser más al norte. Y unos 15 años después de estas discusiones que tuve con mi profesor, tuve el gran gusto de ir a un lugar donde encontramos figuras, que tú puedes ver ahí en el libro, de una figura de 2 cabezas con 2 serpientes de 4 cascabeles cada una. O sea, la imagen de Venus con 2 posiciones, matutina y vespertina, y con 2 contadores de años, que son las víboras de cascabel, que los cuentan de 4 en 4.
Y esto lo descubrió en una pintura rupestre del estado de Utah.
Del estado de Utah y datando de 500 años antes de Cristo. Por eso tiene la importancia. No vino de México para acá, sino que fue de acá para allá.
Así es que, de acuerdo a lo que nos está refiriendo, los aztecas, antes de llegar a Tenochtitlán, que es el sitio actual del Valle del Anáhuac, la Ciudad de México, estuvieron residiendo durante cientos de años en Aztlán, que queda ubicado más o menos entre Nayarit y Sinaloa.
Precisamente ahí.
Antes de eso estuvieron residiendo
en las 7 entradas a la Sierra Madre, no hablamos de eso, el Chicomostoc se llamaba.
El Chicomostoc.
Chicome quiere decir 7, Ostoc quiere decir entradas, las 7 entradas del Chicomostoc.
Y antes de ese lugar estuvieron residiendo en Utah.
En el Nahui.
En el estado de Utah, que es el sitio que usted ha visitado y sobre el cual nos estará contando en breves minutos, maestro, los hallazgos que usted ha hecho en Utah, que le permiten asegurar de que ese fue hogar de los mexicas por bastantes años, no por muchos años. Antes quisiéramos cederle la palabra por un minuto a algunos amigos escuchas. Nos llama Daniel de Bakersfield. Bienvenido a Línea Abierta, Daniel.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Tiene una pregunta para el doctor Orozco?
Sí, buenas tardes también al doctor Orozco, ¿verdad? Mire, mi pregunta es, ¿verdad? Entonces, pues siempre se ha tenido la creencia de que ha sido un calendario, ¿verdad? pero más que nada yo también tenía la idea de que un calendario era para tener tantas figuras que tiene el calendario azteca, pero en fin, hasta ahorita yo no me imaginaba que fuera otra cosa más que pues un cuadro de referencias, de pues no realmente de origen, sino de las vivencias que ellos tenían en sus épocas, ¿verdad? Pero realmente, como dice el señor, pues no había mencionado acerca de estaciones, de ataques ni de guerras, o ¿hay algo mencionado acerca de ello en ese calendario o en ese piedra más que nada?
Sí. Pues le pasaremos su pregunta, Daniel, al profesor Orozco. Muchas gracias por su llamada.
Buenas tardes. Mire, sí, el centro de la piedra contiene la cara de Tonatiuh, el sol, que parece estar sacando la lengua, pero en efecto es un pedernal para decirnos que es el sol y no un guerrero o un hombre. El sol está rodeado de 4 cuadritos prominentes que hablan de 4 destrucciones, de 4 vidas anteriores al quinto sol en México. Y esas 4 figuras hablan de una destrucción por el hielo en el norte, donde había grandes rebaños de animales, luego de una destrucción por lluvia de fuego, que ocurre más o menos 500 años antes de Cristo, en un lugar de 4 grandes ríos de muchos colores, o sea, Huehuetlapayán y el Náhuatl. Náhuatl quiere decir 4 y Atl quiere decir agua. Luego habla de la tercera destrucción en el Chicomostoc, en las 7 ciudades, que después los españoles van a creer que eran de oro, pero en esa destrucción fue por huracanes. Y luego la última destrucción antes de llegar a México, que fue en Aztlán, esa fue por agua. Esos son los 4 cuadros
que se ven. La destrucción fue por agua.
La última.
Por inundación.
Por inundación. Y se predice que el quinto sol va a terminar con una destrucción de México por terremotos.
Por obra de un terremoto.
Y el terremoto ese, viendo en las computadoras, puede ocurrir, como dice ahí en ese librito, en el año 1997 o a principios del 98, por el alineamiento de los planetas. Pero no sabemos, solo sabemos que nuestros antepasados habían dicho que iba a terminar ese mundo de ellos, no el mundo, sino que el mundo de ellos, que ya había terminado eso. Por eso es que hay esto de los 5 soles o los 4 soles.
Pues vayamos un poco a estos, de nuevo estos soles, maestro, a esta historia de migraciones. Nos comentaba que la primera edad, el primer sol, era la edad de los rebaños, sí. La segunda, la edad de los ríos, cuando vivieron sí. En aquellos ríos, la así tercera, es. Cuando vivieron en estas 7 ciudades, Aztlán, actualmente, o más bien el periodo pasado, fue el de la vivencia ahí dentro de lo que es hoy la Ciudad de México, en el periodo actual más bien, ¿no? Sí, sí. Que es el quinto sol. Así ahorita seguimos, queremos que nos explique eso, pero antes tomaremos una breve pausa en Línea Abierta. Línea Abierta aborda hoy el asunto de la Piedra del Sol, también llamada Calendario Azteca. El maestro Cecilio Orozco ha estudiado a fondo este calendario, así llamado, y nos está explicando su verdadero significado. Volveremos en un minuto.
On a boy and a little girl, on a betting in a tuckle in Nokia, on a betting in a Taiwaka, on a betting in a Akanoki, on a betting in a tickle in Noisy, on a button in a Marcy, on a betting in a Ikuma, Yatewaku Hubbard Masakwasi, on a betting in a Marcy Saker. On a better than a massy sick, on a better than a massy sick, on a better than a tokalinoke, on a better than a yamontain, person at a mica, massy sick.
Bienvenidos nuevamente a Línea Abierta. Un servidor, Samuel Orozco, conversa en esta ocasión con el doctor Cecilio Orozco, profesor de educación en la Universidad de Fresno, California, y un estudioso de la Piedra del Sol, el también llamado calendario azteca, símbolo muy especial de esa gran civilización que pobló durante cientos de años lo que es hoy el Valle del Anáhuac, lo que en aquel entonces, tiempos precolombinos, prehispánicos, era llamada la Gran Tenochtitlan, actualmente la Ciudad de México. Una gran civilización que en estos momentos solamente la podemos ver, nos podemos dar una idea de la grandeza por las pequeñas ruinas que quedan allí mismo en la ciudad, que quedan fuera de la ciudad, y otra vez de las cuales el calendario, o más bien la Piedra del Sol, como la califica el maestro, es uno de los mejores símbolos a través de los cuales podemos apreciar la sabiduría de ese pueblo, uno de nuestros pueblos antecesores. Maestro, usted nos comenzaba a explicar cómo la Piedra del Sol, o el llamado calendario azteca, es en verdad el libro del sol y relata la historia de las migraciones de este pueblo a partir de un momento, cientos y cientos de años antes de 1500, en el cual vivían en esta gran tierra, tierra de rebaños, tierra de grandes expansiones y tierra de grandes pasturas. Háblenos de esa historia de migraciones del pueblo mexica.
Sí, primero hay que ver la solución de un problema que existió, que mi profesor pudo resolver. El profesor Rivas se daba cuenta de que al utilizar los cuadros que rodean la cara de Tonatiuh, el sol, que todo mundo los leía empezando de arriba a la derecha, el que está arriba a la derecha, y luego se iban arriba a la izquierda, abajo a la izquierda y a la derecha abajo. Uh-huh. Y los leían contrario a las manecillas del reloj. Pero a él no le parecía muy bien balanceado esa distribución, ya que parecía ser una C. Y ¿por qué no empezarlo arriba a la izquierda para que quedara bien balanceado como el resto de la piedra? Entonces él está de acuerdo que la primera destrucción es la de arriba a la derecha, pero que la segunda es abajo a la izquierda, y luego sube arriba a la izquierda y luego abajo a la derecha haciendo una cruz.
Forma de X.
Sí, una X. Inclusive que hay una polémica ahorita acerca de la nariz de esa piedra que todo mundo trata de explicar como una cosa mitológica, y creo yo que al hacer esa piedra le tuvieron que dar un centro de donde trabajar todas las formas, y que esa X que existió donde está la nariz ahora estaba allí, solo que al terminarla le hicieron la nariz de barro para reconstruir ese punto que utilizaron para hacer el diseño, y que esa nariz se le cayó después de que estuvo por 200 años enterrada ahí en México. Total, la primera destrucción se cree que fue un invierno donde los pastos los cubre la nieve y se prolonga, tal vez una glaciación, y empiezan a morir los animales con que ellos se alimentaban, y las fieras, los animales feroces que de rapiña, ¿no?, empiezan a atacar al hombre como alimento, y tienen que salir huyendo de ese lugar para irse a refugiar a estas tierras de los cuatro ríos, y llaman el fin de esa primer vida con los grandes rebaños, le dicen el sol de fieras, el primer sol.
Esa fue la primera vida de los mexicas, y se supone que esas grandes extensiones están ubicadas entre Alaska y Canadá.
Sí, me imagino yo que es el Polo Norte, la referencia al Polo Norte. Ahora, ¿cómo llegaron allí? Esa ya es otra discusión, pero por lo pronto esta piedra habla desde cuando estaban allí y cómo van hacia el sur hasta México.
Bien, ese es el llamado primer sol. Vayamos a nuestros escuchas. Santana Ríos nos llama desde Dileno, aquí en California. Bienvenido a Línea Abierta, Santana.
Gracias. Quería hacerle una pregunta al maestro.
Sí, adelante, por favor.
Entonces quiere decir que los aztecas ellos fueron poniendo los nombres de las ciudades del norte para el sur, no del sur para el norte, porque yo soy de Sinaloa, y según quiere decir que, según tengo entendido yo de la escuela, que el pueblo de, quiere decir que Mazatlán tiene nombre azteca, Culiacán nombre azteca, Los Mochis nombre azteca, quiere decir que ellos iban del norte para el sur.
Sí, permítame una explicación breve, porque usted viene de la mera mata. Sí,
estoy oyendo yo el programa, yo no sabía, yo pensaba que los aztecas eran en el centro de México, no que venían del, no que eran del norte.
No, fíjese que los aztecas son de ahí, de Nayarit, del río Las Cañas, y Sinaloa, las siete ciudades son el río San Lorenzo, Piaxtla, San Pedro. Sí. Usted los conoce, el
sí,
río Las Cañas.
Yo soy cerquita de allí, de Cruz del Loto, un rancho.
Esas son las siete entradas a la Sierra Madre, lo que ellos llamaban el Chicomostoc.
Ajá.
Luego, cuando ellos le dan un nombre a un lugar, por lo regular es por lo que se encuentra ahí, y había muchos venados acá para Mazatlán, por eso usaron las dos palabras, Mazatl, que quiere decir venado, y Tlán, que quiere decir lugar. Entonces,
lugar de los venados.
Así es, y luego se van hacia el sur y cuando encuentran las garzas que ellos llamaban Aztatl, le dicen Aztlán, pues, Aztatlán, así como Aguacatlán, Zapotlán, Ocotlán.
Se supone que ese lugar de garzas es la parte norte de Nayarit, ¿no? Toda esa parte de Mezcaltitán y...
Precisamente en la laguna de Mezcaltitán es donde todavía anidan muchas garzas, ahora con la agricultura...
Todos los años, yo vivo ahí todos los años, bueno, tengo 13 años aquí, pero todos los años en las cosechas del milo y eso, se miran muchas garzas, ¿es cierto?
No, sí, sí.
Ahí en las áreas. Bueno, muchas gracias.
Bueno, gracias Santana por su pregunta.
Y especialmente las garzas hay que ir a verlas en febrero, es cuando llegan todas
allá.
Tiempo
de regreso.
Porque se van hasta Alaska, pero en febrero regresan a anidar ahí en Quimichis, en el Novillero, sí, el ejido del Novillero, todo ese lugar, Mezcatitán, etcétera. Ahí hemos encontrado que vivieron casi 800 años estas gentes.
De rumbos de Acaponeta y Tecuala y esas
partes precisamente del norte. Esos son los pueblos, entre comillas, grandes, ¿no? Tecuala y Acaponeta. Un padrino mío murió ahí en Quimichis, era el dueño del molino de Nixtamal, don Luis Acosta.
Don Luis Acosta,
era mi padrino.
Nixtamalero, ¿no?
Sí, señor. Él vivía en Quimichis.
Eso es. Así que vivió en Aztlán, su familia, ¿no? Su familia originaria de la tierra madre de los aztecas.
Lo triste es que vivieron en Aztlán antes de que yo pudiera enseñarles estas cosas. Qué ganas de bueno, algún día me junto con mi padrino por ahí en otra parte.
En otro solo. Bien, hablamos con el maestro Cecilio Orozco. Él es un estudioso a fondo del llamado calendario azteca, a quien el maestro Orozco le llama la Piedra del Sol o el libro de Tonatiuh, que era el dios del sol, ¿no? Dentro de los mexicas, dentro de los aztecas. Luis de la Torre en Bakersfield, bienvenido a Línea Abierta, Luis.
Sí, estoy un poco confundido porque me parece que escuché que la entrada en Chicomostoc se encontraba en lo que es Sinaloa, las siete entradas a la sierra, la Sierra Madre. Chicomostoc, no tengo yo entendido que se encuentra en Zacatecas. ¿Puede explicar un poco a fondo eso?
Sí, cómo no. Digo, siete lugares es todo lo que dice Chicomostoc, y otras tribus llamaron otros lugares Chicomostoc y otros lugares Aztlán. Donde quiera hay aztlanes en México, porque donde hay garzas, pues es Aztlán. Hablando del grupo mexicano, tiene que ser ahí únicamente porque fue destruida por huracanes que se dan en las costas mucho peor, y ya tenían el conocimiento de las estrellas que vino del norte, de los desiertos, y mi profesor Rivas llega a la conclusión de que al venir del norte, después de la sequía, que los huracanes no pueden ocurrir en el norte, sino más al sur, y eso es lo que lo lleva ahí a Mazatlán. Luego, sabiendo la numeración, sabemos que Chicome quiere decir siete, a veces cuenta C, Yei, Nahui, etcétera, los números. Chicome quiere decir siete y Ostoc quiere decir entrada, y al estudiar un mapa se da uno cuenta de que hay siete enormes ríos entre Mazatlán y Nayarit. pero que haya otros lugares llamados Chicomosto, ¿cómo no los va a ver? Especialmente ya que al irse de aquí de estos desiertos, como 500 años antes de Cristo, algunas gentes se fueron por el río Grande y llegaron allá y se hicieron los teotihuacanos y después los toltecas, y toda esa región recibió nombres náhuatl antes de que llegaran los aztecas a México.
Tenían el mismo tronco lingüístico, no era la misma lengua a final de cuentas, ¿no?
Precisamente, precisamente.
Nuestro invitado, el maestro Cecilio Orozco, el tema, la piedra del sol, llamada calendario azteca. Arturo nos llama desde Santa Cruz, aquí en California. Arturo, bienvenido.
Gracias, Samuel. Profesor Orozco, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Qué gusto depender del tiempo y recapitular, pues, tanto que hay perdido en las sombras de la historia. Los comentarios tan valiosos que está usted haciendo en esta cátedra tan amplia.
Muy amplia.
Que Radio Bilingüe facilita. Me hacen, pues, pensar en, híjole, diferentes cosas. Por ejemplo, considerar lo importante que es dar a cada quien lo que le toca, ¿verdad? Sí. En este juego de la historia, de un lado hacia otro. Y ese recuperar la memoria que luego el señor Galeano ha estado llamando tanto, ¿no? A eso, a recuperar nuestras raíces. Y por eso, pues el valor que tiene lo que está usted comentando. Y me hace ver la marcha de la investigación científica en el sentido contrario al desarrollo de la historia que tuvieron, pues, estos pueblos, ir desandando los pasos para encontrar los orígenes, ¿verdad? Y, bueno, esa dificultad, pues, también que se da a partir de la colonización, de la imposición y de, pues, toda la barbarie que entrañó, pues, esta mezcla de culturas y de razas, porque definitivamente creo que es importante recuperar nuestra memoria en cuanto a quiénes somos y a encontrar los valores culturales reales que hay en nuestros pueblos, en contraposición, por ejemplo, con la quema de documentos y la destrucción de grandes bibliotecas en los pueblos mayas, por ejemplo, y de alguna manera como que encontrarnos, pues, en el tiempo actual para poder enfrentar las circunstancias por las que atravesamos. Y, bueno, me hace pensar también en otros trabajos de otras gentes de diferentes materias que han venido también, como usted en un momento dado apuntó, de alguna manera marcar los cambios de las épocas. Y usted mencionó los temblores, por ejemplo. En 1985 la Ciudad de México se conmocionó por un temblor que hizo a la sociedad marchar en un sentido que sigue marchando, ¿no? Los cambios actuales son dramáticos y personalmente como que me inclinaría a pensar que los antiguos, con todo su conocimiento y toda su sabiduría, es a lo que apuntaban, ¿verdad? Muchas gracias.
Bueno, gracias a Arturo por ese comentario. No. Reencontrar la memoria, nos dice Arturo.
Sí, no, y recuperar a nuestras madres, porque la cultura española, que es una gran cultura y no se le puede negar, al llegar aquí a América, al casarse los españoles con las nativas de América porque no habían traído mujeres y producirnos a nosotros, también le inculcan a esas mujeres una cultura española y se va borrando todo esto de la historia de nuestras madres. Y hay que recuperarla, pues a nadie le gusta memoria, no tener madre.
Tenemos a Ricardo Durán, que nos llama desde aquí de Fresno. Ricardo, bienvenido.
Gracias, Samuel, y quería dar gracias al doctor Orozco, que estoy tan, pues, hay tantas gracias que darle por el estudio que han hecho ustedes contemporáneos, profesor usted Orozco y también su maestro.
Gracias.
El doctor Salmón Rivas. Tenía una pregunta, estaban hablando, como dijiste, los españoles no trajeron mujeres, y es muy importante para la vida la mujer, ¿verdad? La madre. Y la madre de las idiomas, estabas notando antes, que no tanto quizás la madre de todos los idiomas, pero quizás de los toltecas, teotihuacanos, y cierto, de los aztecas, es náhuatl. Ahora, como entiendo yo, mi esposa estudia mucho los tribus aquí del suroeste, y pues de los Estados Unidos, según entiendo que el idioma náhuatl es muy muy conocida entre los indígenas del suroeste, que tienen el nombre Uto-Azteca, esa idioma. Y según entiendo, los indígenas aquí, Utos o Utes o Paiutes, que viven al otro lado de las montañas aquí de California, en el desierto, también hablan la idioma Uto-Azteca, es decir, náhuatl. Y que en los veranos se ponía tan caluroso en el desierto, se venían arriba de las montañas y juntándose con otros y tribus ahí formaron un grupo que se llama el tribu Mono, que es aquí de Fresno, aquí de Yosemite, Mono Museum. Y este tribu hasta este día habla un dialecto relacionado a náhuatl.
Así es.
Y quería preguntarle al doctor si él ha investigado un poco sobre los Utes y Paiutes de Utah, de ahí viene el nombre Utah, ¿verdad?
Bien, la pregunta sería si son primos, si son parientes de los mexicas y de los teotihuacanos y de los toltecas.
Pues parece que hay un estudio de Domingo Martínez Paredes, que él desgraciadamente falleció hace unos años, tenía una teoría que nomás realmente había tres idiomas en las Américas, y una de las más grandes es náhuatl, y él tenía a nosotros como hermanos en todo el continente con una cultura. Y podía comentar un poco el doctor Orozco.
Sí, maestro.
Cómo no, especialmente Ricardo, para decirte que el nombre Uto-Aztecan que se le ha dado a la lengua que se hablaba aquí, hace unos 10 o 15 años lo cambiaron ya formalmente, ya no se llama Uto-Aztecan, ahora se llama Uto-Náhuatl, porque se dieron cuenta de que la madre lengua era el náhuatl, el idioma que hablaban, y ocurre que después de la salida de aquellas gentes, me imagino que muchos se quedaron cerca de ojos de agua, etcétera, porque fue una sequía, y esas tribus, las 7 tribus Ute, ocupan hoy día las cuencas de los 4 ríos y la tierra de colores. Y eso se puede ver muy claro en mapas, en fotos que ahora toman de satélites. La tierra de colores empieza en el norte de Arizona, en el norte de Nuevo México, abarca casi todo Utah y luego el oeste de Colorado. Esa tierra es lo que se llamaba el Colorado antes. Y los 4 grandes ríos que están en el puro centro de esa tierra son el río Green River, que viene desde Wyoming y que baja hasta Lake Powell, luego el río Colorado, que se une al Verde, luego el río San Juan, que se une a los dos, y luego todos juntos por el Gran Cañón, consistiendo pues las 4 aguas del Green, el Colorado, el San Juan y el Gran Cañón.
Escuchamos el programa Línea Abierta. El tema de hoy es la Piedra del Sol, llamada también Calendario Azteca. El maestro Cecilio Orozco nos acompaña y descifra esa piedra, descifra el libro Tonatiuh para nosotros, aquí al aire. Quisiera que abundara un poco más en este momento el maestro Orozco en relación a lo que comentaba. Usted nos decía de que la segunda vida de los aztecas, después de haber salido de Alaska, de Canadá o del Polo Norte y de la Tierra de los Rebaños, llegaron a esta tierra colorida que en estos momentos usted estaba describiendo. Se establecieron en Utah y usted mismo ha ido a Utah directamente a hacer investigaciones, a ver las piedras, las pinturas rupestres que se encuentran en algunas de las cuevas y de los cerros de Utah para encontrar esa vida, esa segunda vida de los aztecas, que seguramente tiene que ver con todas estas tribus que existen, con el parentesco con todas estas tribus que se quedaron por acá.
Las personas que conocen la Piedra del Sol entenderán esto mejor que los que no se acuerdan, pero la Piedra del Sol tiene 2 caras que se unen en la parte inferior, 2 caras iguales, solo que una es oscura y la otra es clara. Es el dios de la mañana y el dios de la tarde, y tienen cuerpos de víbora, y tienen 4 cascabeles cada uno. Esa ciencia de dividir los años de 4 en 4 llevó muchísima inteligencia de parte de estas gentes. Y lo que yo encontré en Utah eran pinturas rupestres que contenían con toda exactitud el ritmo de Venus y del Sol. Por ejemplo, la Tierra tiene 8 revoluciones cada 5 revoluciones sinódicas de Venus. Para no hacerlo muy complicado, eso fue lo que encontramos allá. Paralelos a lo que está en la Piedra del Sol, que datan de 2000 años antes.
2000 años antes
de México.
De la Ciudad de México, sí. De Tenochtitlan, vivieron en estos territorios.
Así es.
En los territorios de las tierras coloreadas.
Coloreadas. Creemos que esa sequía fue un mesotérmico, un calentamiento de la capa superior de la tierra que ocurrió en el año 502 antes de Cristo, y que la primera destrucción por las fieras fue en el año 1386 antes de Cristo, porque hubo una glaciación, la probabilidad. Entonces, estudiando esos periodos de tiempo del hielo a la sequía, a los vientos, a las aguas, es como podemos predecir el fin del quinto sol.
Y cada uno de esos desastres, de esas calamidades, está pintado dentro de la Piedra del Sol, con, por ejemplo, el primero, el con un ocelote, tiene un ocelote pintado.
Es,
¿no?
Es la fiera, ¿no?
Es la fiera.
No es el ocelote, representa es un tigre, nomás que ellos decían ocelotl.
Y así que eso representa la destrucción por parte de las fieras en ese tiempo.
Que los atacaron. Y al otro lado, a través, abajo,
otro
a
cuadrito.
La izquierda, el otro cuadrito, tiene la cara de la lluvia.
Que está representada con pues una serie de símbolos que difíciles de entender así,
pero no mucho,
a simple vista.
Uno puede separar el dios de la lluvia, porque es referencia a algo que cayó del cielo, y luego vemos el símbolo del fuego, como si estuviera echando fuego, y luego vemos los 4 puntos del tonayo, o sea, el poder del sol. Por eso se llama Hiu, que quiere decir fuego, Kiawitl, que quiere decir lluvia, Tonatiuh, que quiere decir sol. El fuego, lluvia, sol, dice, el sol de lluvia de fuego.
Bien, estamos platicando con el doctor Orozco sobre la Piedra del Sol, la Piedra de los Mexicas, que se encuentra en exhibición en la Ciudad de México en estos momentos. Magdaleno Toribio nos llama desde Bakersfield. Buenas tardes, Magdaleno.
Buenas tardes.
¿Está usted al aire?
Sí, estoy escuchándolo. Maestro, es que yo quisiera saber, a ver, si me podría explicar sobre los apelativos, de dónde nacieron tantos apelativos. Yo tengo esa duda y quisiera saber.
¿Apelativos de qué, señor?
De todos los apelativos, de flores, de ríos, de toribios, ¿de dónde nacieron esos apelativos?
De las personas.
De las personas.
El hombre tiene un problema, él quiere poder decirle a otro lo que él ha visto. Así es de que sabemos que desde que el hombre anduvo en esta tierra, anduvo dándoles nombres a las cosas. Algunos nombres se hicieron comunes y otros no. Unos empezaron a hablar inglés, otros español, etcétera. Pero, por ejemplo, los nombres náhuatl se quedaron en muchas de los dialectos. Por ejemplo, Xochitl, que quiere decir flor, Xochitl aparece todavía en muchos dialectos. Etcétera, pero es muy difícil trazar las lenguas, porque pues desde los albores de la humanidad, desde hace tantos años, han estado haciéndose, el hombre los hace, mira, dice, yo vi una cosa y tal y tal. Me acuerdo, estuve en Nuevo México, donde me decían, ven para que comas ganso del monte. Y luego me dije, pues, ¿qué será eso? Es un guajolote, nomás que ellos lo veían como ganso del monte y así le llaman, etcétera.
Bien, pues muchas gracias por su pregunta, señor. Maestro, bien, antes de pasar a la siguiente pregunta, quisiera darle paso a la señora Sánchez, que nos llama desde Modesto. Adelante, señora Sánchez.
Quería saludar al profesor y felicitarlo por su programa.
Gracias.
Y quería preguntarle, yo vengo del estado de Coahuila. Y yo leí por ahí un libro que decía los aztecas pasaron por Texas y venían muchas huellas o indicios, pero como que no fueron asentaciones grandes.
Mire, yo estoy seguro de que cuando hubo este desplazamiento acá del norte durante la gran sequía, que el grupo que iba a ser mexicano, azteca, se fue por la costa del oeste de México. Pero como los ríos nacen casi en el mismo lugar, otros grupos se fueron por el Río Grande y bajaron hasta el Golfo de México, por toda Coahuila y todo eso. Y la gente dice que eran aztecas, pero lo que pasa es que eran ambos grupos eran náhuatl, y por eso se parecen tanto. Esas gentes de que usted habla luego llegaron a México e hicieron Teotihuacán y después Tula.
Eran primos.
Pues eran de la misma región origen, sí.
Uh-huh. Eran primos de los aztecas, tenían los mismos abuelos, incluso, ¿no? Pero
sí, sí.
Emigraron a diferentes lugares.
¿No? Así es. Uh-huh.
Bien, maestro, muchas gracias, señora Sánchez, por su llamada. Maestro, nos dice en su libro que, por cierto, tiene un libro publicado, quisiera comentarlo, un libro, pequeño libro que se llama El Libro del Sol, Tonatiuh.
No más
está
que en
su segunda edición, está en inglés, okay. Y en este nos prometerá luego seguramente alguna edición en otras lenguas, ¿no?
Pues es que lo escribí en español y no se vendió, pues no hay bastante público, y pues lo puse en inglés.
Hay una edición en español, nos dice, ¿no? ¿Se agotó ya? ¿O?
Pues sí, está, hay dos o tres
ejemplares.
Que
me quedan, sí. Ajá. Bien, es un pequeño libro que otra vez cuenta estas... la historia de la Piedra del Sol y además descifra el significado de los símbolos que están esculpidos en esa Piedra del Sol, ¿no?
Permíteme adherir aquí una información. Este verano acabo de hacer la recopilación de unos 30 y tantos artículos que escribió mi profesor Alfonso Rivas Salmón en la Autónoma de Guadalajara, allá en 60 y 70, en aquellos tiempos, y estamos por publicarlos como Las Letras de Alfonso Rivas Salmón. En mi biblioteca aquí en Fresno State, si ustedes van y buscan Calendario Azteca Rivas Salmón, pueden ver esos artículos, los tengo ahí como borrador. Pero tenemos pensado dentro de este año sacar un libro en español de mucha erudición, y tal vez no sea un libro populachero, pero espero que los gobiernos de México y de Estados Unidos lo publiquen para que la gente pueda leer esas cosas.
Antes de concluir el programa, maestro, le quería preguntar, nos decía de que estamos en la época del quinto sol, y usted, de acuerdo a la interpretación que hacía, estamos a punto de llegar al final de esa época, y que está pronosticado en la piedra que será por un terremoto.
Por terremotos, únicamente al nombrar el terremoto le llaman hollín, y al hacer la forma de hollín lo hacen como el quinto sol. Pero esperamos que lo que ocurrió en el 85 ya haya sido el fin y que ya se acabó y la gente se vino a Los Ángeles.
Pues toquemos madera, maestro.
Así es.
Toquemos madera de que se haya sido el fin del quinto sol.
Cuidado del entre el 97 y 98, ese invierno parece tener peligro.
Pues muchas gracias al maestro Cecilio Orozco por haber aceptado la invitación de estar con nosotros y explicarnos ese magnífico trabajo que él ha venido investigando durante tantos años, la obra de toda una vida, que es la obra de la Piedra del Quinto, la Piedra del Sol, más bien, de los mexicas. Gracias a todos nuestros amigos por acompañarnos. Yo soy un servidor, Samuel Orozco.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.